Nacional presenta Diana Costanzo. A tu salud.
La aventura es una de las grandes fascinaciones del género humano. La ciencia tiene la fascinación de la aventura porque, por encima de todo, es una exploración a lo desconocido. César Milstein, Premio Nobel de Medicina. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos aquí, en la Radio de Todos.
Ya se ha descriminalizado el acto de, digamos, de hablar del cannabis medicinal.
El uso del cannabis medicinal avanza tras la sanción de una ley que autoriza su suministro. Entrevistamos al médico y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Marcelo Morante.
La industria tabacalera, de alguna forma, intenta naturalizar el consumo de cigarrillos junto con golosinas colocados estratégicamente en los puntos de venta.
Los cigarrillos saborizados inciden en el inicio precoz de los adolescentes en el tabaquismo. Hablamos con la directora de la Fundación Interamericana del Corazón, Marita Pizarro.
Tratar a la leche con un microorganismo, que básicamente estos microorganismos son los similares a los que utiliza la industria para preparar el yogur.
Fue desarrollada una leche adicionada con calcio. Dialogamos con el investigador del CONICET en la Facultad de Medicina de Rosario, Alfredo Rigali.
Uno de los obstáculos más grandes para lograr una respuesta efectiva al VIH-SIDA es el estigma y la discriminación.
Avanza en el Congreso un nuevo proyecto de ley para VIH-SIDA y hepatitis virales. Entrevistamos a José María Di Bello, secretario general de GEP, una de las ONGs que impulsa la iniciativa.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
El doctor Marcelo Morante es médico, profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Interna de la Universidad Nacional de La Plata y uno de los pioneros en el país en impulsar el uso medicinal del cannabis, incluso antes de que fuera sancionada la ley que así lo autoriza. Lo invitamos a conversar aquí en Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
¿Cómo estás?
Muy bien. Su búsqueda del alivio del dolor en pacientes a través del cannabis ha comenzado hace ya tiempo y por experiencias personales, según tengo entendido. ¿Podría contarnos y contarles a los oyentes cómo ha sido esta experiencia?
Sí, bueno, creo que como profesor de una facultad uno intenta hacer la impronta en estos nuevos médicos o jóvenes médicos con respecto a comprometerse con el sufrimiento del paciente y no ser tan exitista y ir en búsqueda de una curación, sino que creemos nosotros que nuestro gran objetivo es que el médico joven se comprometa con el sufrimiento. Y en aquel desafío un poco académico me tocó en lo personal que mi hermana médica comenzara con una enfermedad que no respondía a alternativas tradicionales. Y bueno, entonces, una mezcla un poco de los desafíos académicos y este dolor en lo personal hizo que uno analizara o me animara a analizar el cannabis medicinal como una estrategia, y para esto entendíamos en nuestro grupo que no estábamos capacitados, entonces debí viajar a Canadá a completar mi formación.
Y allí fue que pudo interiorizarse acerca de las opciones que ofrecía el cannabis.
Sí, sorpresivamente. Esto estaba regulado ya en Canadá en el 2001 y había más de 40.000 pacientes tratados, o sea que no era algo reciente ni novedoso, sino que uno de los sistemas de salud más serios como el canadiense ya había desarrollado esta herramienta, así que decidí no solamente capacitarme, sino tratar de traer esta estrategia a nuestra Facultad de Medicina, y ya para fines del 2014 había venido también y me había capacitado en Canadá a tratar de empezar a derribar las barreras en cuanto a la resistencia académica a esta herramienta. Y bueno, y viajamos realmente por casi todo el país tratando de, bueno, de instalar un debate serio, de que la comunidad se expresara. Entendemos que el cannabis tiene una construcción muy negativa en la sociedad y esto podría ser una barrera para intentar recuperar el cannabis como una fuente de mitigar el dolor.
O sea que ustedes en la Universidad de La Plata estaban trabajando ya en este sentido antes de que se aprobara la ley que autoriza el uso medicinal del cannabis.
Sí, nosotros no solamente lo hicimos antes, sino que junto a otros actores sociales, las mamás en general, tratamos de tener como objetivo lograr ese marco regulatorio. O sea, lo hicimos antes de la ley porque consideramos que el primer gran paso que teníamos que dar era lograr la ley. Entonces, en conjunto con otras organizaciones sociales comprometidas, bueno, hicimos ese trabajo necesario para que la sociedad fuera entendiendo y legitimando el debate hasta que, bueno, los últimos actores que se sumaron a este proceso, a este colectivo, fueron los diputados, que fueron entendiendo de qué estábamos hablando y por suerte ya para fines de noviembre del año pasado teníamos media sanción y ya aquí en marzo tenemos la sanción completa y por unanimidad.
Y Marcelo, lo que ha cambiado, ¿qué se puede decir que ha cambiado hoy con la sanción de la ley?
Y estamos un poco a la espera del marco regulatorio, pero ya le digo, la ley viene como consecuencia de una legitimación social, o sea que lo que ha cambiado hoy es que ya se ha descriminalizado el acto de, digamos, de hablar del cannabis medicinal y hoy es una pregunta frecuente en nuestros consultorios. O sea, lo que nos está faltando hoy es que el Estado se haga presente con una fuente segura de la sustancia como cualquier otro fitofármaco. O sea, el debate totalmente, bueno, yo recuerdo en aquel momento, 2014, que cuando iba en búsqueda de un político, él me decía que no era un momento oportuno porque había elecciones cercanas y era todo una dificultad. Y sin embargo, hoy el Estado se ha hecho presente y bueno, hoy creo que yo eso lo disfruto y seguramente las personas que la están pasando mal verán mucho más cercana una solución.
Estamos hablando, lo recordamos a los oyentes, con el doctor Marcelo Morante de la Universidad Nacional de La Plata. Marcelo, ¿en qué patologías se ha comprobado que el aceite de cannabis tiene un efecto certero y puede ser utilizado?
Bueno, vos bien mencionaste la palabra dolor. Creo que todas las situaciones que se vinculen con el dolor estarían viéndose beneficiadas por esta herramienta. Dolor y cáncer, dolor y esclerosis múltiple, desnutrición y el SIDA, efecto de dolor de la quimioterapia, epilepsia refractaria, situaciones del Parkinson, fibromialgia, migraña. O sea, muchas veces es ahí donde tenemos fracasos claros los médicos en nuestra atención diaria y bueno, no viene por supuesto a desplazar a otras herramientas, sino que viene a complementar con las herramientas tradicionales. Es una herramienta que los médicos inicialmente debemos capacitarnos porque no formó parte de nuestra formación y eso hay que entenderlo, y que también ahí arranca un poco la resistencia científica. O sea, no, nuestras facultades no tenían en la currícula el tema de cannabis medicinal, así que nos queda un trabajo arduo en nuestras casas para no solamente para que el Estado genere la herramienta, sino también para un poco educar y generar la capacitación del médico que va a ser el gran regulador y el que va a utilizar a esta herramienta.
Marcelo, uno de los aspectos que no se contemplan en la ley es el autocultivo, ¿cierto?
Sí, ese quizás es una de las deudas que podría llegar a tener esta ley, porque yo te mencioné el sistema canadiense en el 2001 contemplaba el autocultivo, que muchas veces hay que aclarar qué significa el término autocultivo. Significa no un cultivo liberado al azar, sino que el autocultivo para el cannabis medicinal significa un cultivo controlado por el Estado desde el genotipo, el quimiotipo de la planta, y nada más que el cultivo está en el domicilio del paciente, pero no es un cultivo no controlado. O sea que ese cultivo que se genera tiene que tener estándares de calidad medicinal. Eso quizás es un término que es importante definir. Argentina decide dejarlo fuera de la ley y esto a nosotros nos hace pensar que quizás muchas veces el Estado va a ser insuficiente en la respuesta en cuanto a que esto, que la sustancia esté en tiempo y en forma adecuada a la necesidad del paciente, porque si un Estado como el canadiense lo necesitó como parte inicial de la reglamentación, que nos hace pensar que Argentina no va a necesitar ese tipo de ayuda de un paciente comprometido con su propia medicación. Pero bueno, creemos que la ley fue un gran paso y seguramente con alguna modificación del artículo 8 al menos podemos contar con un registro de cultivadores que ayuden a que la medicación esté en tiempo y forma. O nosotros, a partir de proyectos de extensión universitaria, creemos que estos cultivos pueden ser mejorados a través de las universidades y el médico cuente con esta herramienta rápidamente. Bueno, son todas observaciones que uno puede hacer, pero no debe uno dejar de alegrarse porque Argentina empezó a transitar el camino de la regulación, de lo que significa un Estado presente, facultades, diputados, una red de actores sociales, todos trabajando para encontrar una herramienta para el dolor.
Seguro. Y Marcelo, entonces tal vez el temor es que no se llegue a proveer a los pacientes que lo necesitan, como usted decía, en tiempo y en forma de este aceite, o sea que a través del Estado no se logre esto.
Y eso es un poco el miedo que tiene cualquier tipo de herramienta. Cuando uno la hace un marco regulatorio, uno dice que la ley tiene que ser facilitadora del proceso, y muchas veces las leyes de sustancias que contemplan las sustancias controladas se han transformado en barreras de acceso.
¿Puede tener efectos adversos el aceite de cannabis?
Sí, por supuesto que uno, por eso muchas veces uno dice y lo enfatiza en esto, pensar que la sustancia es inocua es totalmente no prudente, y tampoco no contemplar los poderes terapéuticos. Es una sustancia en el ámbito medicinal que tiene efectos negativos y adversos que uno tiene que balancear con los beneficios. O sea, ¿qué estoy buscando como médico? ¿Qué síntomas estoy intentando mejorar y a qué costo? Si uno lo compara con estrategias como pueden ser los opiáceos, realmente es un valor agregado de baja toxicidad, pero como toda sustancia tiene, por supuesto, efectos adversos a contemplar. Básicamente, uno los tiene que tener en cuenta en cuanto a la posibilidad de, digamos, de, por ejemplo, te voy a mencionar uno que es trascendente, es la incoordinación motora, que podría generar algún tipo de dificultad con respecto a los accidentes automovilísticos. O sea que siempre hay que tener presente que estas sustancias tienen un impacto a nivel sistema nervioso que debemos mencionar. Y otra situación también a contemplar es el tipo de paciente en el cual yo lo estoy usando, porque hoy en Argentina la población que más utiliza el cannabis para sus dolores es una población añosa, o sea que esto habla de que estos pacientes tienen en sí mismo cardiopatías estructurales que podrían verse perjudicadas por el cannabis. O sea, hay que tener muchas variables, y por eso digo que el marco regulatorio y la presencia médica es fundamental, porque si no, seguramente nos vamos a topar con más efectos adversos de lo que deberíamos.
Queremos agradecerle, doctor Marcelo Morante, médico y profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Interna, allí en la Universidad Nacional de La Plata, por su tiempo y esta entrevista. Le mandamos un saludo, muy amable.
Un fuerte abrazo, agradecido, y bueno, gracias por participar en esta jornada.
Hasta luego.
Salud. Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Apaga.
La música aquí en A Tu Salud a las 9 no te va a gustar.
Seguí en Nacional. Escuchás A Tu Salud.
El 80% de los chicos de 12 años o más que probó un cigarrillo en América Latina empezó con algún producto saborizado. Y es que los hay frutales, especiados con diferentes sabores, como por ejemplo a chocolate, además de los más conocidos mentolados. Una investigación que se realizó en 5 ciudades, entre ellas Buenos Aires, reveló además que la mayoría de los kioscos ubicados cerca de las escuelas ofrece estos productos. Este trabajo se presentó durante el 5º Congreso Latinoamericano y del Caribe Tabaco o Salud, y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Marita Pizarro. Ella es coordinadora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Hola Marita, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
¿Cómo estás?
Es así, entonces ha sido presentado este trabajo acerca de cómo afectan los productos saborizados, los cigarrillos saborizados al inicio del tabaquismo.
Sí, nosotros desde FICA Argentina participamos en una investigación que en el marco de un estudio regional que lleva a cabo la Escuela de Salud Pública Hopkins de Estados Unidos. Se realizó un estudio en 5 ciudades, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Perú y en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Se relevaron 825 puntos de venta en general, y lo que se observó es que el 85% de estos kioscos venden cigarrillos con mentol u otros saborizantes. Uh-huh. Y que estos productos están en exhibición muy al alcance del público, y sobre todo de niñas, niños y adolescentes, en un 92%. En Argentina, particularmente, se relevaron 308 kioscos cercanos a las escuelas, a no más de 200 metros de las escuelas, y se observó que el 79% de estos kioscos vendían cigarrillos, y que de estas ventas, el 88% eran cigarrillos saborizados, con un predominio en mentol. Además, el 84% para nosotros, en nuestra ciudad, estaba exhibido en las marquesinas, a la altura de las golosinas y a la altura de los niños. Entonces, claramente es una estrategia de la industria tabacalera que de alguna forma intenta naturalizar el consumo de cigarrillos junto con golosinas colocados estratégicamente en los puntos de venta.
Uh-huh. Y Marita, ¿está comprobado entonces que este tipo de productos hace que los chicos se inicien más tempranamente o que intenten por lo menos probar los cigarrillos en una edad más temprana?
Sí. Se ha comprobado que los saborizantes inciden en un inicio precoz en los niños y adolescentes. En Argentina, uno de cada 5 adolescentes entre 3 y 15 años fuma. Entonces, estamos en un grave problema. Nosotros tenemos que avanzar en políticas más restrictivas de publicidad. Por eso nuestra preocupación, porque deberíamos avanzar en Argentina en políticas más restrictivas de publicidad.
Seguramente.
Nosotros tenemos una ley nacional de control del tabaco que tiene una amplia restricción de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, pero no es suficiente. La industria va cambiando continuamente su estrategia para naturalizar de alguna forma sus productos, promocionarlos y captar clientes, que en este caso dirigido a los niños y adolescentes.
Claro, porque digamos este aspecto no está contemplado en la ley de control de tabaco, por ejemplo, que puedan adicionar sabores, ¿o sí está?
No, no está contemplado. Nosotros necesitamos una ley de prohibición total de publicidad, promoción, patrocinio, que incluya la prohibición de marketing directo, la prohibición de exhibición de productos en los puntos de venta y los saborizantes. Uh-huh. Con una ley de este tipo nosotros vamos a poder darle una respuesta a este avance que está teniendo la tabacalera, usufructuando de alguna forma el gris de nuestra ley. Y otro tema que tenemos en Argentina es que estamos en deuda con la salud de la población. Argentina no ha ratificado el convenio marco para el control del tabaco, que de alguna forma ayuda a implementar no solo las medidas más restrictivas en publicidad, sino otras medidas como respuesta a comercio ilícito, la implementación de la política fiscal, ambientes libres de humo, programas de cesación para tabaquistas y un paraguas legal y de contención internacional que nos ayudaría a avanzar para disminuir el consumo en nuestra población.
Seguro. Marita, el tema de los saborizantes, además de ser un atractivo, algo que llama la atención de los más chicos, ¿les agrega más toxicidad a la que ya tienen los cigarrillos?
Sí, agregan toxicidad y además, de alguna forma, contribuyen a facilitar los mecanismos de adicción.
Y ustedes, además de esto que nos contaba, de este estudio que realizaron, están impulsando con otras organizaciones de la sociedad civil una campaña que se llama Sabor que Mata, para reunir firmas, ¿cierto?
Exacto, para reunir firmas y pedir a nuestros presidentes que prohíban los saborizantes en cada uno de los países y que avancen con prohibición de exhibición de productos, sobre todo, que es lo que más nos preocupa, porque es la estrategia que está utilizando la tabacalera para promocionar estos productos con saborizantes, y que en muchos países no está prohibido todavía.
Este tema de la edad de inicio, ¿ha ido bajando en los últimos años de la adicción al tabaco?
Depende de las encuestas que uno mire, pero las encuestas en general muestran que aproximadamente a partir de los 12 años se comienza a iniciar. La encuesta de salud escolar realizada en chicos de 13 y 15 años marca también que el comienzo es en estas edades. Hay, en general, es el grupo más afectado con este tipo de estrategia.
Marita, les recordamos a los oyentes, estamos hablando con la doctora Marita Pizarro, de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. ¿Qué otros temas han sido eje en el Congreso Tabaco Salud?
Y bueno, uno de los temas fundamentales e inherentes a varios países de la región es la publicidad de los productos de tabaco y la falta de legislación. No muchos países están trabajando en ese tema, en ese sentido. Otros están trabajando en políticas impositivas, políticas fiscales, mejorar las políticas fiscales para aumentar el precio de los productos de tabaco y disminuir el acceso de compra, ¿no?, por parte de los consumidores. También se ha hablado de comercio ilícito, que son situaciones que están viviendo muchos países, y ambientes libres de humo. Nosotros tenemos una ley nacional que contempla ambientes libres de humo. Hemos tenido mucho avance en los últimos años. Hay 19 provincias que tienen ambientes libres de humo, que han legislado en favor de la salud de la población para disminuir la exposición de las personas a ambientes contaminados con humo de tabaco y disminuir de esta forma la carga de enfermedad. También tenemos advertencias sanitarias. Las advertencias sanitarias, cuando mayor es su tamaño, mayor es el impacto en la disminución del consumo. Nosotros también tenemos advertencias sanitarias que ocupan el 50% del atado y que se van rotando cada 2 años. Es necesario, ¿no?, como para que su impacto sea mayor. Así que el Congreso es muy interesante, es una situación de oportunidad para intercambiar experiencias y uno analizar la situación en cada país y ver de qué forma se puede trabajar desde la colaboración internacional, ¿no?, regional. ¿No?
Y el costo también del tabaquismo para el sistema de salud público es uno de los temas que más preocupa, ¿cierto?
Exacto, sí. Nosotros tenemos altos costos, el 12% del gasto sanitario total anual se utiliza, ocurre para atender enfermedades atribuibles al consumo de tabaco en nuestro país. O sea, tenemos un alto costo en atender esas enfermedades y en realidad las políticas deberíamos enfocarlas y ser más exigentes con ellas para poder disminuir de alguna forma esta epidemia, ¿no?, que está sucediendo.
Queremos agradecerle, doctora Marita Pizarro, codirectora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, por esta charla. Le mandamos un saludo muy amable.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
La resistencia a los antibióticos fue uno de los temas centrales del Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología. Estamos viviendo una era post-antibiótica, advirtieron los profesionales de la salud que se reunieron en Mar del Plata, donde se desarrolló este encuentro. La resistencia antimicrobiana es una problemática que pone en riesgo el tratamiento y la prevención de infecciones y otras enfermedades en todo el mundo. Esto quiere decir que la humanidad se enfrenta a brotes de microorganismos para los cuales no existe ningún antibiótico útil. En este sentido, los médicos infectólogos de la SADI advirtieron que el uso incorrecto de estos remedios es muy peligroso y que es la única droga que, si uno toma y abandona porque la tomó mal, cuando la vuelve a tomar puede no tener el mismo efecto y además puede colonizar y estar colonizado por un germen resistente que transmite a otras personas. Los especialistas en infectología convocaron convocaron entonces a la comunidad médica y a los farmacéuticos a tomar conciencia en este sentido, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El pedido para que los antimicrobianos sean incluidos dentro del grupo de drogas sujetas a controles especiales, o sea, restringir la venta sin receta, fue lo que señalaron los médicos reunidos en este encuentro.
Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud. WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Ahora Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 31 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
A tu salud.
Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
A pesar de que el calcio es necesario en todas las etapas de la vida, muchos adultos dejan de consumir leche u otros productos derivados, o bien porque no les agradan o les caen mal. Ahora investigadores del CONICET idearon un método para aumentar el contenido de calcio y disminuir la lactosa de la leche de vaca, y también han probado que es efectivo. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Alfredo Rigali. Él es investigador independiente del CONICET en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, y ya lo estamos saludando. Hola Alfredo, muchas gracias por atendernos.
Gracias a usted.
Alfredo, preguntarle entonces cómo ha nacido esta idea de crear este tipo de leche, podríamos decir enriquecida.
Sí, le cuento brevemente. Yo trabajo en un laboratorio que hace 30 años nos dedicamos justamente a problemas de salud relacionados al calcio y a los huesos, digamos, al esqueleto. Y en los últimos años hemos invertido un poco de tiempo en desarrollar métodos alternativos a los medicamentos para aumentar la ingesta de calcio, que es un problema que afecta a un gran porcentaje de personas, especialmente aquellos que no consumen leche. Es decir, después de la niñez y empezando la adolescencia ya empieza el problema de la baja ingesta de calcio.
Sí, seguro.
El problema de la baja ingesta de calcio, como decía un colega mío, es una enfermedad pediátrica que se manifiesta en la edad adulta. Es decir, nosotros podemos vivir de jóvenes prácticamente sin problema, comiendo, ingiriendo poco calcio, porque tenemos calcio en el esqueleto, entonces nuestro organismo lo va sacando del esqueleto. Pero cuando nos llega la edad adulto, adulto mayor, en las mujeres después de la menopausia, nos encontramos con que los huesos ya están demasiado débiles de haber aportado tanto calcio para el resto del organismo, y empezamos a padecer problemas. Entonces, estamos trabajando hace tiempo en tratar de desarrollar métodos que sean alternativos, que permitan ingerir más calcio a lo largo de toda la vida, no solamente en la edad adulta. Entonces, bueno, esto, la ciencia ya ha demostrado hace tiempo que la principal fuente de calcio y accesible son los lácteos, básicamente.
Sí.
Y la leche es la mejor. Pero el problema es que para incorporar la cantidad de calcio necesaria en un día, una persona tiene que tomar un litro de leche. Sumado a los problemas de costo, que en países como el nuestro, con tantos pobres, termina siendo un problema importante cuando uno hace los cálculos de cuánto costaría tomar un litro de leche, en la edad adulta una gran porcentaje de la gente, más del 50%, no tolera la leche por la lactosa, básicamente, que tiene la leche.
Sí, claro.
Si bien la industria en este momento produce leche, si uno va al supermercado puede comprar leche sin lactosa, prácticamente es impagable para una persona con ingresos normales. Entonces, bueno, en búsqueda de soluciones a esto que sean aplicables en el hogar y que no involucre gastos excesivos de por compra de medicamentos, iniciamos varias ramas, y una fue la esta de tratar a la leche con un microorganismo, que básicamente estos microorganismos son los similares a los que utiliza la industria para preparar el yogur.
Claro.
La gran ventaja que tiene el kefir es que es de muy fácil mantenimiento en la casa. Cualquier persona con un poco de, siguiendo una receta extremadamente sencilla, puede tener estos microorganismos vivos durante tiempo prácticamente ilimitado. Yo hace 10 años que lo tengo. Yo antes de empezar a estudiarlo empecé a consumirlo, y me interesó porque me resultó tan fácil, digo, es una buena fuente y pues lo quiero difundir. Entonces, bueno, claro, lo estudiamos a nivel científico, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, estos microorganismos, la ventaja que tienen es cuando uno lo pone en la leche, ellos para sobrevivir consumen la lactosa. Entonces, de esta manera transforman la leche en una leche bajo contenido de lactosa. Y el producto que generan a partir de la lactosa hace que la leche se espese y se torne un yogur, digamos, como un yogur bebible, y genera un producto que es justo apto para disolver a la cáscara de huevo, que es una gran fuente de calcio. La cáscara de huevo, que cada vez que comemos un huevo tiramos, tiene el doble de calcio que lo que una persona necesita por día para vivir. Por lo tanto, nos pareció que era un derroche, digamos, tirar la cáscara de huevo cuando podía ser utilizable. Entonces, juntar la leche común, cualquier leche que uno puede comprar en el supermercado, entera o descremada, con estos microorganismos que son de muy fácil mantenimiento y que uno lo puede reciclar prácticamente eternamente. Y la cáscara de huevo, que uno con media cáscara le sobra para un día, eso puede preparar una bebida fermentada, y para hacerlo más fácil, es una bebida como todos los yogur que uno puede comprar en el supermercado, y lo puede preparar en la casa, entonces el costo es extremadamente reducido.
¿Y el kéfir dónde se consigue? ¿Dónde se puede comprar?
El kéfir, hay personas que lo han conseguido en alguna farmacia, en general los tienen las dietéticas también.
Ajá.
Y después las personas que como yo consumimos kéfir, siempre estamos predispuestos a dárselo porque sabemos de los beneficios que tiene.
Uh-huh.
Entonces, en general el kéfir es una cosa que se comparte sin ningún problema. Pero las dietéticas se consigue porque hay una firma argentina que lo vende y no es de alto costo. La ventaja es que uno, si le dedica el tiempo suficiente, kéfir vive por años porque se automantiene, uno tiene que ir preparando la leche. Una vez que uno coloca, por ejemplo, medio litro de leche, una cáscara de huevo que puede estar molida inclusive con la mano, por supuesto la cáscara de huevo tiene que estar hervida previamente, ¿no?
Claro, para prevenir que
sí, porque esté puede haber contaminaciones con sí. microorganismos del aparato del geniturinario de la gallina y que nos traiga problemas. Pero si está hervido no tiene absolutamente ningún problema. Eso después de un día uno lo pasa por un colador, separa la cáscara de huevo que no fue disuelta y los gránulos de kéfir, esto lo vuelve a poner nuevamente en contacto con leche y lo otro que le quedó lo puede tomar o utilizar con diferentes fines, porque uh-huh. queda, que yo, hay personas que están acostumbradas a utilizar yogur como, por ejemplo, condimento de ensaladas o para papas, demás cosas, también se puede utilizar con ese fin.
Seguro. Y ustedes allí en la Universidad de Rosario, en la Facultad de Medicina, ustedes como investigadores del CONICET, digo, pudieron comprobar cuáles son los efectos beneficiosos que tiene consumir este tipo de leche.
En realidad, esto no se ha llevado todavía a ningún ensayo clínico para evaluarlo a largo plazo. Nosotros hemos preparado la leche tiene alto contenido de calcio, tiene bajo contenido de lactosa, lo hemos probado en voluntarios, no ha tenido ningún tipo de contraindicación, más allá de aquellos que hay personas que no le gusta porque la leche queda como un yogur y queda ácido, entonces Ajá. hay gente que eso no le gusta. Pero más allá, digamos, del rechazo que puede ocurrir, porque uno dice, bueno, no me gusta el gusto que tiene, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Hemos hecho pruebas en trabajos con animales de experimentación, en los cuales hemos visto que la absorción del calcio es muy buena, o sea, no tiene ninguna contraindicación.
Uh-huh.
Nosotros no lo hemos llevado a estudios en seres humanos, pero ya hay algunos estudios a nivel internacional que salieron después de que nosotros difundimos esta leche, en los que han probado en seres humanos y han encontrado efectos importantes, especialmente en mujeres con osteoporosis.
Uh-huh. Seguro. Queremos agradecerle, doctor Alfredo Rigel, investigador independiente del CONICET de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Rosario, por esta entrevista. Le mandamos un saludo, ha sido usted muy amable.
Bueno, un saludo para usted.
Hasta luego.
A tu salud. Nacional, 80 años.
Hacemos radio.
Hacemos historia.
Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle. Ese farol y en la esquina te espero, desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero, te oculto. instante sin medida. Te doy mi nombre verdadero, te prometo mi consuelo, te puno mi ahueco, te dejo seguir. Hoy te felicité, tu vestido, el prohibido.
Ella es Ana Prada, tu vestido.
Escuchás a tu salud
por Nacional.
El proyecto para una nueva ley de VIH, SIDA, hepatitis virales y enfermedades de transmisión sexual avanza en el Congreso de la Nación. Ya tuvo dictamen favorable en la Comisión de Salud de la Cámara Baja y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con José María Di Bello, el exsecretario de la Fundación GEP, una ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH-SIDA. Ya lo estamos saludando. Hola José María, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
Hola Diana, muchas gracias por tu llamada y un saludo para toda la audiencia.
Muchas gracias. José María, queríamos saber en principio que nos cuentes un poco cómo ha sido la historia, cómo se ha gestado esta necesidad de elaborar un nuevo proyecto de ley que abarque a estas personas que viven con VIH-SIDA y, bueno, las demás enfermedades que mencionábamos al comienzo.
Bueno, la verdad que es un proceso que casi lleva 3 años, un proceso donde hay un ejemplo de pluralidad, de participación, de democracia, porque hemos participado en las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en VIH-SIDA, las redes de personas con VIH y las redes de personas con hepatitis, la academia, las asociaciones científicas, porque estuvo presente WESPED, SAICIDA, Naciones Unidas a través de OPS y ONUSIDA, que es la agencia o el programa, digamos, que trabaja Naciones Unidas para el tema de VIH-SIDA,
sí.
Y el propio Ministerio de Salud a través de la Dirección Nacional de SIDA y Hepatitis Virales. Fue un proceso de mucho consenso, particularmente ese proceso de consenso y de participación duró 2 años, en que hubo reuniones en diferentes provincias, reuniones regionales, reuniones nacionales, hubo inclusive para las redes de personas viviendo con VIH, las nacionales, porque tenemos redes de personas, redes de mujeres viviendo con VIH, redes de adultos mayores viviendo con VIH, redes de jóvenes y adolescentes viviendo con VIH en el país. Bueno, para las redes en particular hubo un encuentro solo para que las personas con VIH pudieran hablar específicamente de qué necesitaban de la ley, porque nosotros tenemos una ley vigente.
Claro.
En su momento fue una ley de vanguardia, que fue una excelente ley, pero que tiene 27 años.
Claro, ha sido superada por las nuevas necesidades.
Exactamente, una ley que en realidad, además, en su momento, como fue en el comienzo casi de la epidemia, es una ley mucho más biomédica, que por ejemplo no atendía los determinantes sociales de la enfermedad, que había muchas cuestiones que después con el tiempo, digamos, en Naciones Unidas dice todo el tiempo en todos sus documentos que uno de los obstáculos más grandes para lograr una respuesta efectiva al VIH-SIDA es el estigma y la discriminación. Y esto, por supuesto, la ley anterior, o la ley vigente en realidad, aún no lo recoge, digamos, y en esta ley esto está planteado directamente. Hay artículos que hablan de lo que pasa en la situación de los exámenes preocupacionales, donde compulsivamente se le hace el test testeo a las personas, si esto implica obviamente el ingreso o no al ámbito laboral. Habla directamente de la creación de un observatorio del estigma y la discriminación asociado con estas enfermedades, que probablemente, digamos, ese observatorio tenga su campo de acción desde el INADI, aprovechando todas las delegaciones provinciales que tiene el INADI. Uh-huh. Es una ley donde además se recoge algo que en la ley anterior tampoco estaba y es muy necesario, y de alguna manera es una de las poblaciones que necesita una atención y una asistencia mucho más integral, que son los niños y adolescentes que nacieron con VIH, que no solamente tiene que ver de por sí, siempre es un problema el tema de las formulaciones pediátricas, digamos, los tratamientos en general y las empresas farmacéuticas en general, digamos, fabrican formulaciones para adultos y sí, finalmente después manualmente hay que adecuar las dosis, romper las pastillas, abrir las cápsulas, digamos, y a veces esto ya hemos logrado que en los hospitales en Argentina, particularmente en el Garrahan, se haga directamente en los laboratorios, claro, pero no hay una presentación directa de formulaciones pediátricas. Bueno, sobre todas estas cuestiones avanza y legisla este nuevo proyecto.
Claro. Si pudieras resumirlo en un concepto, además de todo esto que nos has dicho, ¿cuál sería, digamos, el eje, la esencia, lo más importante que considerás de este nuevo proyecto que ya está en tránsito allí en diputados, en referencia con el otro, ¿no?, con el que está vigente hasta ahora?
Mira, yo creo que, sin lugar a dudas, su enfoque en derechos humanos, su centramiento en las personas hace de este proyecto, y además la inclusión particularmente, como el proyecto lo dice, esta es una ley nueva para el VIH, pero también para las hepatitis virales y las infecciones de transmisión sexual, que en el anterior, en la ley vigente no están presentes, solamente se habla de la ley vigente es de VIH-SIDA. Sin lugar a dudas que hace la integralidad de la respuesta, donde se toman los determinantes sociales, donde la necesidad de que las personas estén plenamente incluidas en el ámbito laboral, en el ámbito educacional, con posibilidades de tener acceso al alimento, porque si no estamos gastando fortunas en los tratamientos y las personas no están alimentadas, difícilmente puedan tomar el tratamiento, y por eso es tan importante el enfoque en derechos humanos que tiene esta ley.
Uh-huh. José María, ¿qué expectativas tienen ustedes desde las ONG y también los otros actores que han intervenido en la elaboración de este texto en el avance en la Cámara de Diputados de la iniciativa?
Sin lugar a dudas, lo que nosotros aspiramos es a que este año tengamos la ley. Y la verdad que el haber logrado, nuestras expectativas estaban muy bajas después de que en noviembre hubo un primer intento de tener dictamen de la Comisión, claro, de Salud y no se había logrado. Estos meses fueron meses de muchas conversaciones con los diferentes bloques, con los diputados, con los asesores, de mucho trabajo a nivel parlamentario, de hacerle algunas pequeñas modificaciones en cuanto a la narrativa y no a la esencia del proyecto. Y bueno, se logró el dictamen y esto obviamente volvió a generar que crecieran nuestras expectativas. Ahora pasa a la Comisión de Legislación General y esperamos tener un pronto dictamen. Por supuesto, estamos empezando a ponernos en contacto con los bloques y los asesores de los diputados de la Comisión de Legislación General, porque bueno, la salud no puede demorarse, digamos, y este proyecto justamente atiende a esa cuestión, digamos, que hay cuestiones de la salud que no están todavía presentes y que son muy necesarias para lograr esa salud integral que queremos.
¿Y esto ustedes consideran que va a facilitar también el acceso a la medicación, como lo decías en un tramo de estas respuestas que nos diste?
Sí, y ese es uno de los datos fundamentales que tiene el proyecto y otra de las cuestiones esenciales. El proyecto, digamos, tiende a que los tratamientos sean verdaderamente sustentables y por eso hace una declaración de interés nacional de los tratamientos, tanto de VIH como de hepatitis, que es fundamental porque las personas que tenemos VIH hemos pasado ya en distintos distintos momentos de la historia, pero recientemente, el año pasado, con situaciones de faltantes o discontinuidad en los tratamientos, sí. Y todos sabemos lo fundamental que son que esos tratamientos no se corten.
Claro, por eso
es muy importante, sí. La Declaración de Interés Nacional asegura y garantiza que el Estado tiene que hacer todo para que estén los tratamientos.
¿Ahora actualmente están recibiendo la medicación en forma correcta?
Sí, ahora se terminaron de hacer las compras del 2016. Esto ocurrió en el último trimestre del 2016 y el primer trimestre del 2017, con lo cual el stock de medicamentos está resuelto y ya están haciéndose las licitaciones correspondientes para las compras siguientes, digamos, la que corresponde ahora al 2017, que va a dar el stock para el 2018.
Para que no se atrase nuevamente, ¿no?, por un
exactamente,
trámite.
Exactamente.
Seguro. José María Di Bello, secretario de la Fundación GEP, ONG que trabaja entonces para mejorar la calidad de las personas que viven con VIH y SIDA, queremos agradecerte, te mandamos un saludo desde aquí, desde Radio Nacional.
Muchísimas gracias, gracias por la llamada y un saludo muy grande para toda la audiencia.
Hasta luego.
Escuchás A Tu Salud
por Nacional.
El frío, el viento, la humedad y las bajas temperaturas pueden generar catarros, bronquitis, faringitis o gripe, afecciones que pueden incidir directamente en nuestra salud auditiva. Los chicos y las personas mayores son los grupos más propensos a padecer estos problemas. Algunas de las recomendaciones, antes de que llegue el invierno o por esta época de bajas temperaturas, hay que realizar un control para evaluar la salud auditiva, principalmente en los chicos. En el caso de congestión nasal frecuente, hacer una consulta con el pediatra y el otorrinolaringólogo, ya que estos cuadros pueden favorecer la aparición de otitis. También evitar los cambios bruscos de temperatura y garantizar que los menores se alimenten bien. Además, se debe evitar el hacinamiento y la convivencia con personas fumadoras, mantener las manos limpias y utilizar alcohol en gel para evitar las infecciones respiratorias altas.
Salud.
Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome. Mi nación no tiene luces ni bandera. Cambiado un poco, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres agujas, tengo en la cabeza. No. Creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Se transforma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en pileta. Oh, oh, están partiendo el mundo. Están quemándose las velas, están usándome, están riéndose, y mi canción es un antídoto en mi vida.
entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Si son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. Como un circo. No, es que yo no quiero más nada en pileta. Oh, no. Quiero vivir aquí más, quiero cambiar. Ya para sentirme vivo. Y quedar en la flor. Antes que un pecador. Oh, mi amor. Estoy tranquilo, feliz.